Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio, programa de día martes, edición especial. Ayer lunes feriado, pero el viernes, que fue feriado también, pero nosotros estuvimos al aire, se los anticipábamos. Hoy va a ser edición de martes, edición especial, después de lo que ha sido un fin de semana repleto de actividad, porque el sábado se jugó la quinta fecha de divisiones inferiores, ya la jornada del domingo empezó con el senior, lo que respecta a un torneo que se va a definir en la última fecha. Lo mismo sucederá con el torneo apertura de fútbol femenino, que está al rojo vivo, con tres equipos con posibilidades matemáticas de dar la vuelta olímpica el 24 de octubre, cuando se dispute la última fecha. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar repasando además lo que ha dejado claro la fecha de sub-21, la fecha de primera división, el encuentro de fútbol infantil que se ha disputado ayer en Carlos Tejedor bajo la organización de Gorra de Cuero y muchísimas voces de los protagonistas. Hoy un programa imperdible, ¿eh? Atención, Raúl Ezequiel El Oreja Gómez va a hablar con nosotros después del gol que le dio el triunfo a Fútbol Club en el Clásico. También autor del gol para ganar el Clásico, Valentín Lucero de Independiente de América, va a charlar hoy aquí. Lo mismo con ni más ni menos que el jugador de la fecha, Francisco Echeverría, que hizo un hat-trick, un triplete en la victoria de Newbery sobre los 11 de Colonia Seré. El testimonio de Emilia Jiménez, la jugadora de la fecha, también un gran referente del fútbol infantil como Gustavo Iglesias, que va a ser un anuncio muy importante. Todo eso hoy en Fútbol del Oeste Radio, pero antes lo presento a mi compañero y a mi amigo, al señor Martín Cifre. Tincho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo después de este fin de largo?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para la audiencia. Un fin de semana, como decías, repleto de actividad, sobre todo futbolística, con actividad en todas sus categorías. Y bueno, que nos ha dejado dos resultados en los clásicos que creo que de alguna manera empiezan a sentenciar la apertura, sobre todo el de Tres Algarrobos, ¿no? Donde, si bien todavía falta, todavía los verdes pueden perder puntos, obviamente, con los rivales que le quedan. Creo que la tendencia ya es casi irreversible, porque 4 jugados, 4 ganados, la verdad que es una diferencia importante con respecto al resto. Y bueno, veremos, obviamente, vamos a estar con la continuidad de la apertura, quizás esto no sucede, pero creo que hoy la sensación que queda en el ambiente futbolero es que parece difícil que se le escape, al menos en la apertura.
Está encaminado Fútbol Club y el domingo va a tener una final anticipada. Yo creo que el domingo va a marcar ese quiebre, o tendrá la posibilidad de marcar ese quiebre, o Newbery de ponerle suspenso.
Domingo, si el domingo gana...
Claro, bueno, por eso está. Digo, si el domingo gana, ya se marcaría el quiebre definitivo. Ahora, Newbery de Fortín, que también ganó y que viene realmente muy bien en este torneo de apertura, van a jugar mano a mano los verdes y el celeste en un partido que va a marcar un antes y un después probablemente en este primer campeonato del año y en este primer torneo después de la pandemia. Un domingo que tuvo absolutamente de todo. Les decíamos, tenemos muchísimas notas hoy, así que vamos a ir de a poquito y repasando rápidamente lo que ha dejado el fin de semana. Arrancamos obviamente con la cuarta fecha. En Carlos Tejedor, Racing se lo dio vuelta a Gorra de Cuero, terminó ganando la Academia, Tincho.
Sí, un partido que fue parejo, que fue disputado, en el que Gorra se puso primero en ventaja con gol de Salvador Batista, amigo de la casa, ya va a estar seguramente pasando también acá por el programa. Vamos a tirarle la presión un poquito si nos está escuchando del
ya
otro lado.
Ya vamos a tener alguna nota con él, claro.
Y que la Academia en el segundo tiempo, sobre todo a partir del ingreso de Marcos Piedrabuena, empezó a revertir esta situación, que lo tenía en desventaja. Terminó imponiéndose por 2-1 con goles de Agustín Machado y Francisco Taconau, en un partido que, bueno, que a la Academia obviamente le sirve para seguir subiendo en la tabla de posiciones. Es uno de los equipos que ya tuvo fecha libre, entonces
está invicto Racing,
está invicto, empató 2 y ganó 1. Bueno, un buen arranque si tenemos en cuenta que es un plantel bastante nuevo en cuanto a varios jugadores y con un cambio de técnico, como decíamos la semana pasada cuando hablábamos con Lautaro Zamora, la llegada de Rubén Zamora, su papá, al cuerpo técnico de la academia, que fue sobre la hora, podemos decir, y que bueno, que ha encaminado tres resultados buenos o positivos sin derrotas. Creo que uno de los datos destacados del partido del domingo fue la ausencia de Kevin Castro en el arco, el ingreso de Lisandro Álvarez. Sí. Desconozco si fue una lesión deportiva o por lesión, o creo que por lesión no, porque estaba en el banco. Sí. Pero sí, por ahí llamó un poquito la atención, porque venía siendo el titular Castro en la pretemporada, y bueno, en la pretemporada, en los partidos del cuadrangular, que si bien fue fusionado con Newbery, el arquero titular había sido Castro. Y bueno, el domingo le tocó el ingreso a Lisandro Álvarez, que llegó a la academia desde Barrio Norte, con bastante tiempo fuera de la liga para poder ya ahora sí instalarse en la academia. Bueno, ayer le tocó volver a reencontrarse con la primera división.
Exactamente, ganó Racing, había arrancado mejor Gorra, sobre todo en el primer tiempo. Tuvo mejores ocasiones hasta que se puso en ventaja, después lo emparejó la academia y lo terminó dando vuelta. Decíamos, tiene a jugadores como Machado, como Piedrabuena, que le permitieron ofensivamente terminar marcando. Hablando de los equipos de Fortín, ganó Racing, también ganó Newbery, así que la localidad en general está contenta en Fortín Olavarría, porque el Celeste es otro de los que sigue a paso firme. Decíamos recién, terminó goleando a los 11 de Colonia Seré por 4-1, Enzo Aramendi marcó el primero a los 26 minutos, lo empató el equipo de Seré a los 43 por intermedio de Sebastián Cora, pero enseguida a los 45 Francisco Echeverría hizo el primero de su cuenta personal para poner el 2-1. En el complemento, nuevamente Echeverría a los 5 y a los 11 para que el Celeste termine goleando por 4-1, como decíamos, con un triplete de su futbolista, que además se convirtió ahora en el máximo goleador de campeonato. Fue el jugador de la fecha, lo elegimos en futboldeloeste.com.ar, y de paso ya lo saludamos, Tincho, y nos vamos a hablar con él. La primera nota del día al actual goleador del torneo Apertura, Francisco Echeverría. Fran, buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan, ¿todo bien?
Hola, hola Martín, ¿cómo andas? Buenos días. ¿Qué título?
Te metemos presión, te metemos presión, pero bueno, tenés cuatro, sos el que más goles hizo hasta acá. Lo primero que te voy a preguntar es eso, si personalmente te esperabas estar en lo más alto de la tabla de goleadores en algún momento, porque no sos delantero, digamos.
No, lejos. Creo que lo máximo que he hecho han sido cuatro goles en una temporada, así que contento con el presente. Pero bueno, estar ahí en esa tabla no me veía.
¿Qué tal, Franco?
La verdad que no.
¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Quería consultarte si alguna vez te había tocado meter de a tres, en novena, en octava, en sexta, en alguna otra categoría que te haya tocado esta situación.
No, en inferiores, por ahí cuando jugaba en Atlético, sí, me ha tocado. Pero estoy en Newbery desde el 2011, nunca.
Fran,
ni en tercera ni en primera.
Fran, te voy a preguntar por este presente que vive el Celeste. Nosotros decíamos que por nombres, conociéndolos y viéndolos jugar, que ya venían con una base de hace años, de chicos que habían andado muy bien en el torneo sub-23 y por ahí ese envión se había cortado con el tema de la pandemia y ahora sí lo logran plasmar en los partidos. ¿Cómo lo están viviendo desde adentro, más allá de que están ahí peleando el campeonato, ni más ni menos con Fútbol Club, y que el domingo van a jugar una final, ya vamos a hablar de eso, pero están realmente pasando un buen momento futbolístico?
Creo que sí, como vos decís, que el campeonato sub-23 fue un punto de... fue la inyección anímica que necesitábamos. Los chicos que lo jugaron realmente están con una confianza muy grande. La gente empezó a creer un poquito más en nosotros y ahora con los refuerzos de jerarquía que pudo traer la comisión, creo que nos estamos siendo fuertes. En sí todavía somos un equipo de formación, vamos 4 partidos juntos, los resultados nos están acompañando y creo que crece la expectativa.
Hablabas del acompañamiento de la gente, el domingo anterior, que les había tocado jugar de visitante en cancha de Atlético, a pesar de que se jugaba el clásico del River Boca ese mismo día, con casi superpuestos los horarios. Hubo muchísima gente de Fortín en América. ¿Imaginás que el domingo en Cuenca va a ser parecido?
Creo que el domingo no va a ser igual que en Atlético, o tal vez más. La verdad que la gente nos reacompaña. Ya el domingo en el partido de tercera, antes que empiece tercera, con este horario de las 2, ya estaba llena la cancha. y cuando fue a empezar primera, nosotros estábamos en gran calor ahí, vamos viendo el marco, y ya decíamos que estaba llena la cancha. Uh-huh. Y en Atlético nos pasó lo mismo, el sector visitante estaba completo.
¿Cómo se juega el partido del domingo? Vos decías, seguramente con mucha gente de ustedes, con mucha gente en general, porque los verdes seguramente tendrán a su hinchada presente. Un Fútbol Club que viene puntero, que ha ganado los 4 partidos que jugó hasta acá. ¿Cómo se va a vivir esta semana? Porque seguramente aparecen algunas sensaciones nuevas, ¿no?
Creo que para nosotros tenemos que salir a ganar. Vamos a salir a ganar. Y lo que es la semana, ya estamos todos esperando que llegue el domingo. Tranquilo, pero todos esperando con ganas de que llegue el domingo. La misma gente, todo. Están todos con que el domingo hay que ganar, pero bueno, tranquilo.
Antes de que empezara este campeonato, acá con Agus en la radio, en una especie de juego, hablábamos de que por ahí Fútbol Club era el gran candidato, y después nosotros posicionábamos a Sport, a Newbery, y yo particularmente también lo había agregado a Gorra de Cuero en esa lista. ¿Crees que el Celeste está para pelearle el campeonato a los verdes, para ser protagonista tanto en este torneo como en el siguiente?
Ojalá que el domingo podamos sacar un resultado positivo y lleguemos hasta la última fecha con chance. Creo que la segunda ronda, por ahí, depende cómo terminemos de esta, vamos a ser más fuertes. Pero, como ya te digo, somos un equipo en formación. Creo que los amistosos no habíamos jugado ningún partido de este equipo que está saliendo ahora de Newell. Nunca en los amistosos habíamos repetido equipo. Y desde Racing ahora, bueno, se nos lesionó Fer Quiroga, pero después salimos los mismos 11. Nos estamos conociendo y creo que si no tenemos lesionados y los chicos de terceras están bien, están todos bien, vamos, la segunda ronda nos vamos a hacer un poquito más fuerte tal vez.
Fran, la última para cerrar y para redondear, recién hablábamos del partido, hiciste 3 goles, Martín también te preguntaba, y yo te quiero consultar por el jugador de la fecha, ¿estuvo bien elegido?
Y creo que sí, creo que me lo gané, nada, sí, con humildad, pero...
No, está bien, te lo ganaste, está perfecto.
Creo que bien, igual los goles, siempre yo voy atrás de Nico, que Nico hace todo juego sucio y los goles me quedaron, creo que fueron gracias a él, que las lucha todas y bueno. Nosotros que jugamos en el medio campo, por ahí con Enzo, llegamos siempre con el arco de frente y la verdad que los delanteros, tanto Nico como Mati, luchan todas y nos van quedando a nosotros.
Perfecto, Fran, ahora sí el agradecimiento por la buena onda, por la predisposición. Desde acá te mandamos un abrazo grande y bueno, seguramente en algún otro momento del año vamos a volver a estar en contacto.
Dale, Nico, dale, perdón, che, dale, Agu. espero que me sigan llamando por este rendimiento, pero bueno, dejá de mandar un saludo a la gente de Newber y que me vaya a apoyar el domingo y que sigan las buenas.
Dale, desde acá el abrazo grande, Fran. Seguimos en contacto.
Dale, un abrazo. Chau, chau.
La palabra entonces del jugador de la fecha, primera nota del día. Decíamos, el futbolista más destacado de la jornada del domingo, hizo 3 goles y además, decía, no es delantero, es un mediocampista que se proyecta, pero que también batalla mucho en el mediocampo, que va, que mete, que traba, que insiste, que lucha y donde termina destacándose en esta ocasión por marcar los 3 goles. En otro de los encuentros de la fecha, ganó Independiente de América en el Clásico ante Barrio Norte. 1-0, el gol de Valentín Lucero a los 3 minutos del segundo tiempo, apenas comenzada la segunda etapa. Un Barrio Norte que en el primer tiempo había llegado más, que había tenido alguna situación más clara. No lo pudo reflejar en el marcador, lo terminó ganando el rojo entonces con ese tanto de Lucero. Después Barrio Norte fue en busca del empate, Alan Albornoz terminó siendo una de las figuras de la tarde. Y para hablar un poquito de eso, de los jugadores destacados de la tarde, hay que nombrar a Valentín Lucero, que marcó el gol que le dio la victoria al rojo, que sumó de a 3 y que además es uno de los juveniles que ha surgido de las inferiores y que hoy ya está dando sus pasos en primera división. Desde acá, los saludamos, segunda nota de este mediodía, o ya llegando a las primeras horas de la tarde, los saludamos. Valentín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanesi y Martín Cifre te saludan, ¿todo bien?
Hola Martín, buenos días, ¿qué tal? Bien, acá andamos.
Bien, todo bien por acá, todo tranquilo. Valentín, bien, lo primero que te quiero consultar es...
Sí.
¿Cómo se vive el día después o el momento después cuando llegás al vestuario y te das cuenta de que ganaste el clásico con un gol tuyo, siendo todavía muy joven, como es tu caso?
No, la verdad que una alegría hermosa, y saltando y gritando y cantando con mis compañeros es algo que no sale de otro mundo. Es hermoso, la verdad, y aparte con unos compañeros como los que tengo, de tercera, de primera, son increíbles, me demuestran mucha confianza. No, es hermoso, es un grupo muy lindo y la verdad que no se compara con ninguno.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Quería consultarte también, porque el partido creo que fue bastante peleado, bastante sufrido hasta último momento. ¿Sentías que por ahí se les podía escapar en algún momento o siempre mantuviste la confianza en el equipo?
Fue un partido muy intenso, más en el segundo tiempo, ya cuando íbamos uno arriba, y la verdad que en un momento sí que se complicó, pero no. La verdad que mucha confianza con el equipo, con el grupo, y dimos lo mejor todos para poder mantenerlo así y dar el triunfo al rojo.
Decías, 3 puntos obviamente muy importantes para el equipo, la alegría de haber ganado. ¿Cómo lo estás viendo al equipo hasta acá, teniendo en cuenta que son por ahí tus primeros partidos en primera división, ¿no?
Y la verdad que muy bien. Como dije, los chicos, todos, el chico, cuerpo técnico, ya sea la dirigencia, todos, la verdad que me muestran mucha confianza, se cuidan mucho, la verdad que lo dan todo, y nosotros lo que queremos es darle una alegría a todos ellos y a todos los hinchas del rojo para poder hacerlos sentir especiales.
¿Qué representa para vos? Digo, Agustín, recién te decía, sos un jugador joven con, digamos, poco rodaje todavía en primera porque sos muy chico. ¿Qué representa para vos estar en un plantel donde la mayoría son del club, la mayoría han hecho inferiores, imagino que muchos han compartido categoría? ¿Qué representa eso?
Orgullo, la verdad que mucho orgullo. Es una familia para mí, es una familia. Desde chico juego ahí y es un club donde siempre dieron lo mejor. Como dije, es un orgullo jugar ahí y bueno, agradezco mucho la chance que me están dando, la oportunidad, y desde mí voy a dar lo mejor para poder darle una alegría a todos.
Valentín, te voy a meter un poco en la parte periodística. No te voy a pedir que nos relates la jugada, pero contame cómo fue esa jugada. Explícame la jugada del gol que deriva en el 1-0.
Y no, la verdad que una gran jugada de Tommy Guanichut, una hermosa jugada, centro que viene, un defensor la pifia, y bueno, yo llego por atrás a poder empujarla, y la verdad que un grito muy grande, con mucha pasión y alegría, y todos mis compañeros ahí, la verdad que fue algo hermoso, fue algo muy lindo.
Vienen de ganar este clásico a Barrio Norte, pero el domingo otro clásico más, como va a ser ir en condición de visitante a la cancha de Atlético. ¿Cómo lo ves al equipo y bueno, cómo va a ser esta semana?
Ya pensamos en el domingo que viene contra Atlético, no va a ser un partido fácil, pero estamos bien y vamos a dar lo mejor como lo dimos contra Barrio, para poder sacar los 3 puntos y llevarlos a casa.
La última mía, en la previa a este clásico con Barrio habíamos hablado con Ariel Hertel. Él había estirado la diferencia 3-0 en aquel momento cuando le preguntamos cómo iban a salir con Barrio Norte, pero te tuvo fe y dijo que uno de los goles lo ibas a hacer vos, así que en eso no le erró por tanto. ¿Qué significa jugar con un jugador como Hertel, ¿no? Con la experiencia, la trayectoria que tiene.
Qué grande, Ariel, qué grande, un saludo grande para él. Te transmite muchísima confianza, te habla, te ordena. Eso es algo que un jugador de mucha experiencia lo hace, y él la tiene, y es un grande como persona, como jugador y como capitán también.
Valentín, de parte nuestra, obviamente agradecerte por estos minutos, por charlar con nosotros, felicitarte por el gol, por el triunfo. Desde acá te repito el agradecimiento, y obviamente vamos a seguir ahí expectantes de cerca qué es lo que sucede con el rojo y con cada uno de los equipos a lo largo de la temporada. Así que bueno, a ver si en algún otro momento, por otra actuación destacada, volvemos a charlar con vos aquí en la radio.
Perfecto, ojalá así sea. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Abrazo, hasta luego.
Ahí estaba entonces la palabra de Valentín Lucero, el joven de Independiente que marcó el gol, que le dio la victoria al equipo que dirige la dupla técnica Cifre Constable y que además, hay que decir, Tincho, sumó un triunfo importante. Recordamos que el Rojo había empezado la temporada ganando, después le tocó caer con Sport, empató, si no me equivoco,
con
Racing, y ahora vuelve a sumar un Independiente que está ahí, siete puntos. Y lo que hablábamos, con un equipo con muchos juveniles. A ver, uno después puede decir, bueno, Santiago Sánchez, Nicolás Martín, Matías Colman, sí, son jugadores que ya tienen varios años en primera, pero cuando uno sale a buscar un referente, el que quedó fue Ariel Hertel, porque Carlos Polaco Acosta, que por ahí se podía convertir en un referente, volvió a los 11, Martínez Peter se fue faltando muy poquito tiempo, o ya después de la primera fecha de la apertura, se fue muy cerca de empezar el campeonato a Lautaro Garrote. Entonces se le desarmó bastante el equipo Independiente antes de empezar.
Sí, creo que para las bajas que tuvo sobre la hora del campeonato,
claro,
tiene quizás más puntos de los que muchos se esperaban. No porque tenga malos jugadores, sino porque el plantel había cambiado rotundamente.
Se le desarmó el equipo, sí.
Por otro lado, también hay que decir que el domingo fue una victoria sufrida, en la que Barrio Norte hizo méritos como para haberlo empatado, sobre todo en el segundo tiempo. Pero bueno, es parte del fútbol también saber defender y aguantar cuando uno tiene la ventaja. Y bueno, lo supo hacer en este caso, supo replegarse de buena manera, tuvo buenas actuaciones en su línea defensiva, Sebastián Martín, Matías Colman, Nicolás Martín también con una buena actuación, hasta que le tocó salir. Ni hablar a Alan Albornoz, que llegó como refuerzo, y hasta acá viene siendo de los arqueros más parejos que tiene el campeonato, porque ha sido muy importante para sostener a Independiente en partido o para sostener algunas ventajas como fueron en cancha de Gorra y como fue el domingo pasado también frente a Barrio Norte. Así que bueno, tiene algunos puntos altos y seguramente que estar sumando esta cantidad de puntos le va a dar más confianza para lo que resta.
No, y aparte, a ver, lo que vos decís, por un lado le vienen rindiendo muy bien los refuerzos, por otro lado quería hablar de Barrio Norte. Un Barrio Norte que ha hecho un muy buen partido contra los 11, le tocó perder. Que tuvo un desempeño que no fue bueno contra Newbery y perdió. Y el domingo, lo que vos decías, por ahí en el primer tiempo, cuando uno hacía el balance de llegadas, Barrio Norte había llegado más. En el segundo tiempo, después del gol de Independiente, Barrio Norte fue a buscarlo. No ligó tampoco, le falta, si se quiere, esa cuota de efectividad dentro del campo de juego o esa cuota de suerte que a veces necesitan los equipos, ¿no? No se le viene dando, se le ha cerrado el arco de enfrente, le cuesta a Barrio Norte, jugó 3, perdió los 3, ya tuvo fecha libre. Vimos que René Vicente ya hizo algunos cambios en el equipo, desde lo que habían sido los primeros dos partidos, que había repetido el 11 inicial, si no me equivoco. Ahora ya introdujo algunos cambios, habrá que ver de qué manera trata de encontrarle la vuelta al entrenador. Sí, yo quiero remarcar y no me quiero olvidar de esto, René Vicente cuando habló acá con nosotros dijo: yo este año dije, no quiero refuerzo, quiero jugar con lo que tengo. Y si todo va bien, se respetan los tiempos, el año que viene diré, bueno, necesito reforzar acá, acá y acá. Después, sabemos que el fútbol tiene estas cosas. A veces se respetan los proyectos, a veces no. Habrá que ver todas esas cuestiones. Pero, repito, por ahí los resultados que hoy indican que Barrio Norte no ha sumado, tal vez no condicen con lo que ha demostrado en algunos pasajes de juego a lo largo de estas 3 fechas, ¿no? Sobre todo en la primera y en esta cuarta jornada.
También hay que considerar, ¿no?, lo que fue el no arranque del campeonato a principios del año, de este año.
Sí.
Cuando con otro cuerpo técnico, Barrio Norte anunciaba llegadas de delanteros de mucha trayectoria,
sí,
como Luciano Monte, de Alejandro Mariani. Bueno, hoy esos jugadores finalmente no pudieron ni debutar,
claro,
en Barrio Norte. Y le está faltando quizás esa cuota de gol,
no,
al equipo.
Y le falta, además, no solamente no llegaron esos dos jugadores, sino que sufrió una baja a poco de empezar la temporada, como la de Joaquín Barrera, que
también
emigró a Deportivo Ranqueles en La Pampa, en la Liga Pampeana. Así que bueno, eso también a considerar. Ahora sí, momento de hablar del otro clásico también, Tincho, para redondear este resumen, esta primera parte, lo que respecta a la victoria de Fútbol Club ante Sport en un clásico que la verdad tuvo todos los condimentos, tuvo absolutamente de todo, porque en la primera mitad empezó muy, pero muy repartido el juego en cuanto a situaciones, porque primero un cabezazo de Loreja Gómez, respondió muy bien Valentín Sánchez Saboretti contra su ángulo izquierdo para impedir el 1-0. Respondió Sport con una llegada a la que Boris Rey se anticipó a todos y obligó a Juan Cruz Francucci a dar rebote, y después Mario Gallardo pateaba pero la pelota se desviaba en un defensor rival. Bursac con un remate desde afuera del área iba a exigir también a Valentín Sánchez Saboretti. No iba a poder Samuel Mancuello después de una asistencia de Bursac que definía desviado. Le iban a invalidar un tanto a Sport después de un centro que llegaba desde la izquierda. Boris Rey controlaba de pecho y definía, pero estaba todo invalidado desde el control del delantero y veíamos que ya todos se quedaban parados cuando él se disponía a definir. Las imágenes las pueden ver en el show de la fecha en futboldeloeste.com.ar, ya está el video como siempre. Y además, lo que iba a suceder de ahí en adelante. Después de ese gol anulado, una pelota larga al área de Fútbol Club, un envío de Ramuspe, si no me equivoco, desde atrás de mitad de cancha. Boris Rey, que cabeceaba, peleaba a lo alto, quiere rechazar Ledesma de derecha, venía cerrando desde izquierda hacia el centro, la pifió, la pelota salió hacia atrás y se convirtió en un centro de asistencia para Lucas Maldonado, que cumplió con la inexorable ley del ex y marcaba el 1-0 en 38 minutos, lo ganaba Sport. Fútbol Club intentó ir en busca del empate en esos últimos minutos de la primera mitad. Sport buscaba por ahí algunos espacios para aprovechar algún contragolpe. No hubo profundidad de parte de los dos en esos minutos finales y todo se fue con los rojos ganando 1-0. En el segundo tiempo, mucho más disputado, porque Sport tenía esa ventaja. Fútbol Club intentaba la igualdad, pero no se le daba. Y de esa manera iba a tener que esperar la gente que estuvo presente, un muy buen marco de público, hasta el minuto 23-24 para ver un cabezazo de Samuel Mancuello que se iba a ir por arriba. A los 28, la jugada del penal, porque iba a llegar un córner desde la derecha que pasa a todos, pica dentro del área, termina dando la mano de Sebastián Presser y el árbitro Carlos Membredes estaba muy cerca de la jugada, marca el penal que termina cambiando Marcelo Bursac por gol para el 1-1 en 28 minutos. Como decíamos, Valentín Sánchez Saboretti se arrojaba hacia la derecha, la llegó a tocar por muy poquito, no la pudo sacar el arquero de los rojos y de esa manera el 1-1 se iba a llegar al marcador. Después de eso, muy poquitos minutos después de un envío largo de Ledesma, si no me equivoco, la pelota larga y arriba iba a buscarla Valentín Sánchez Saboretti, no la pudo controlar, se le termina escapando la pelota y ahí apareció Raúl Ezequiel El Oreja Gómez para, ya con el arco libre, terminar definiendo y marcar el 2-1. Lo fue a buscar Sport, fue en busca de la igualdad los minutos finales. Un remate de Boris Reid que se desvió y se fue muy cerca del poste izquierdo. Intentaron los rojos, fueron en busca de la igualdad. Fútbol Club ya tenía la ventaja. Volvió a sumar de 3 el equipo verde y de esa manera pudo mantener su invicto, su puntaje ideal. Ganó el clásico, fue 2-1. Como decíamos, empezó ganando Sport con el gol de Lucas Maldonado. En el complemento, Bursac de penal y Raúl Ezequiel El Oreja Gómez iban a señalar el 2-1 a favor del equipo de Ezequiel Echeverría, que volvió a sumar de 3. Y para terminar de repasar esto, Tincho, qué mejor que hablar con Raúl Ezequiel El Oreja Gómez, que terminó siendo una pieza importante, en este caso para la gente de Fútbol Club. Los saludamos. Raúl, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal? Buen día, Abu, Martín, ahí está todo bien, ya bien acá, tranquilo, podría entrenar ya, en breve.
Bueno, no parás,
No paro de entrenar, es lo que me apasiona, entrenar y jugar. Pero bueno, había tenido un mal arranque en el primer partido en cuanto a la lesión. Estaba muy, 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 muy mal porque, viste, no sé si le he comentado a Martín, me parece que después del partido digo yo le digo que vengo entrenando hace 2 años solo, le digo, y me pasaba justo a mí, que no le debería pasar a nadie, ¿no? Pero justo a mí en el primer partido, bueno, y llegar casi al límite al clásico, que justo se dio que fue en la cuarta fecha, porque si era en la tercera fecha no llegaba, bueno, medio que se dio todo, se alineó todo como para que yo pueda estar, y bueno, la posibilidad de, primero, de ganar, que es lo más importante, y después, si puedo hacer un gol, mucho mejor.
Te iba a preguntar por eso, porque quiero saber en qué porcentaje estabas para jugar el domingo, si ya estabas al 100% o si te exigiste vos un poquito también, ¿Y cuánto representa el gol?
¿Cómo?
¿Y cuánto representa el gol también? Por eso que vos decías, ¿no? La lesión después de la primera fecha que te impidió estar ausente en estos otros partidos, y me imagino que lo personal para vos debe haber sido un desahogo.
Sí. Mira, el gol, más que nada, justo había venido mi hermana también de Luján a verme, el segundo partido que me ve, creo, de muchos años. Ahí a uno allá a Cañoneros cuando jugamos Jauregui, que justo le queda cerca ahí, y habían pasado no sé cantidad de años, y bueno, justo vino el domingo, así que medio que también, ya te digo, medio que se atiñó todo. Pero no, yo había hecho fútbol el viernes 20 minutos como para probar, y hasta el viernes no sabía nada, hice un ratito de fútbol, hice unos arranques ahí, pero bueno, la realidad es que llegué al límite, y justo un colega tuyo que estaba hablando, y ya no sé de esconder nada, si estoy, si no estoy, no estoy. Habíamos hablado el viernes en la mañana, a ver si iba a jugar el domingo, y yo le dije lo mismo, que tenía que esperar el viernes de noche para saber si iba a jugar. Y la realidad es que por ahí físicamente me falta, obviamente, y si me pongo a pensar, es el segundo partido que yo juego después de 2 años. Pero bueno, ayudé a mis compañeros en lo que pude a correr, y seguramente, o sea, yo siento que me falta físicamente, inclusive justo en la jugada del gol, que medio que estira un poco la pierna, se me volvió a cargar, así que en realidad voy a la cancha ahora de Longar, porque ayer fui a correr yo como para recuperarme bien, porque los viejitos, viste, si no, ya, no, el corpito es otro, pero no, sí, ya te digo, contento por todo, viste, por haber ganado el clásico, porque seguimos en la punta ahí, dependiendo de nosotros. Así que contento, muy contento.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín Cifre? Te saluda. Te voy a hacer primero una corrección, aunque entiendo que va por el lado de la bronca de la lesión. No habías tenido un mal arranque en la primera fecha. Hiciste un gol, pudiste haber hecho dos más. Una te la sacaron en la raya, otro te lo anularon por offside. No creo que haya sido un mal arranque. Sí, después obviamente se empañó por la lesión. Y por otro lado, no sé cuánto hace que vivís en Cuenca, pero imagino que amigos de Sport no tenés ninguno.
¿Cómo andás, Martín? Mirá, no te creas. Tengo, digamos, conocido, visto, compañero, como tengo varios, inclusive, mira, he ido con un, en la semana he ido al kinesiólogo, me había llevado, no voy a dar nombre por la duda, que no va a tener ningún problema, pero había ido con un tipo que siempre colabora con el Sport, me había llevado al kinesiólogo él, viste, pues justo coincidimos en el horario del kinesiólogo, y sin embargo me llevó él, y yo tengo buena relación, gracias a Dios, tengo buena relación con toda la gente. Por ahí siempre hay con alguno, obviamente algún roce va a tener, pero gracias a Dios no nunca mezclo las cosas yo, en cuanto a fútbol, viste, porque aparte cae como todo, nos conocemos todos, tengo relación con todos, yo con mi laburo no sé, viste, me peleo con alguno y el otro día lo cruzo, lo llevo de remío, lo voy a pintar, porque aprovecho de decir que también laburo, viste.
No todo
a
fútbol
que estamos haciendo. Sí, no,
lo,
todo fútbol,
lo mío iba en broma, pero...
En ese sentido, gracias a Dios, tengo buena relación con mucha gente del Sport. Siempre con respeto, obviamente.
Te decía que lo mío va en broma, obviamente, pero por el lado de la cantidad de goles que le has convertido al Sport, sos el segundo goleador de este clásico. Estás un poquito lejos de Matías Sepúlveda, pero bueno, todavía con alguna posibilidad de achicar.
Sí, viste que yo con estadísticas soy medio burro para eso, ni sé los goles que tengo. El año pasado, que ustedes han hecho un gran trabajo, es más, si me preguntaban, no, ni me acuerdo.
Bueno, te digo de paso, Matías Sepúlveda tiene 25 goles en los clásicos, sí. Un tal Raúl Ezequiel El Oreja Gómez está segundo con 18.
Te lejísimo.
Bueno, pero pero abajo tuyo... uno empieza a mirar y hay nombres: Jorge Enrique Franco, histórico goleador de Sport, Marcelo Balinotti, Osmar Antonio, el propio Sebastián Santos o Diego Venegas, Pauleto, Osvaldo Aníbal Torres, son jugadores que uno los nombra y forman parte de la historia de cada uno de los clubes de Cuenca, y estás ahí, estás segundo.
Sí, qué sé yo, viste, sí, obviamente te da alegría, pero viste, yo siempre priorizo siempre lo grupal, ¿viste? A mí ser goleador, y no salir campeón, para mí, ¿viste? Es medio una de cal y otra de arena. Yo prefiero siempre el grupo, siempre. como ha sido Fútbol Club siempre, siempre priorizó el grupo y por eso se ha conseguido tantas cosas. Ni hablar que es hermoso, ¿viste? Estar ahí segundo, ni hablar que es lindo, ¿viste? Y un reconocimiento también a yo más que nada al esfuerzo que hago día a día, ¿viste? A entrenar, y yo digo, yo es más, me pongo a pensar a veces y medio que me emociono, digo, yo un año voy entrenando solo, digo, ¿para qué? Para lesionarme la primera fecha. Y claro, ¿viste? Yo jugué el domingo, volvimos a la cancha acá de local y te soy sincero, medio que me emocioné, estaba entrando a la cancha, parecía un nene, ¿viste? Pero bueno, son cosas que me pasan a mí, que soy medio enfermo por esto, que me apasiona, qué sé yo, así que no sé. Obviamente que es todo valorable, todo lo que me estás diciendo vos de ser el segundo goleador histórico, ¿viste? No te digo que no se infla el pecho, pero es lindo, pero ya te digo, yo siempre priorizo lo que es grupal.
Te voy con una un poquito más complicada. Yo sé que no me vas a decir lo que yo espero, pero la sensación que quedó después de que ganaron el Clásico es de que están a un pasito o muy cerca de quedarse al menos con el Apertura. ¿Internamente lo sienten de la misma manera o no cambió nada?
No, mirá, todavía estamos en mitad de campeonato. Si te digo, hemos sacado una ventajita, sí, pero tenemos que saber mantenerla. Sabemos que ahora jugamos con el que viene ahí a un pasito atrás de nosotros y que tenemos que mejorar mucho también, porque hemos jugado 4 partidos, pues si te pones a pensar son 4 partidos nada más después de un año y medio sin jugar, con jugadores totalmente nuevos, siempre es mucho más fácil acomodar las cosas mientras venís ganando. Que estamos digamos cerca, sí, pero no todavía no a su vez del campeonato no te puedo asegurar nada ni nada. Lo que sí, vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de seguir mejorando en lo físico, en lo futbolístico, para que este campeonato no se nos escape.
Uh-huh. Te mando un saludo a Ariel Hertel, que está escuchando.
Así bueno, que saludo.
Compartieron ahí plantel ahí en Fútbol Club, ¿no? Sí.
Sí, compartimos plantel y después nos enfrentamos allá en la Meguina también, creo.
Claro.
Que estoy un poco de memoria, me parece que
sí. Claro, sí, sí, en Atlético Sarmiento.
Aparte, un gran tipo. Sí. Sí, dale, me saludo también ahí.
Oreja, te voy a preguntar por la jugada del gol. Se le termina escapando al arquero de Sport, a Valentín Sánchez Saboretti, sí. Que creo que vas a coincidir en que venía teniendo un muy buen partido hasta ese momento. Esa jugada por ahí lo marca, digamos. Pero tu definición termina siendo de un tipo de experiencia, de optimismo. Porque sí, la fuiste a buscar hasta lo último, digamos.
Por ahí, en el primer tiempo ya habían chocado 2 veces con Matías, creo, y una con Nacho, que yo le he dejado saltar porque en la primera que, viste, si vos saltás con ellos, lo primero que hacen los referentes es cobrar un foul, que está bárbaro. Entonces lo había dejado saltar 2 veces, que inclusive en el primer tiempo se le escapa una a él, y agarran con Matías, creo que la apretan los dos con los brazos, y yo, viste, pego el grito de penal, que era ni pelota, y se me reía después de que no me iba a cobrar. Pero sí, venía siendo seguro, un arquero muy seguro, venía saliendo bien. Pero bueno, viste, qué sé yo, intuí que se había escapado y por eso reaccioné rápido y bueno, me quedó ahí, que inclusive no le pegué del todo lleno, fue entrando despacio, pero bueno, gracias a Dios entró la pelota.
Oreja, de parte nuestra, como siempre, agradecerte obviamente por la buena onda, por tu predisposición para charlar con nosotros. Desde acá te mandamos un abrazo grande, la verdad que lo que vos mencionabas, ¿no? Estas cosas que tiene el fútbol de una primera fecha después de tanto tiempo, una lesión, volver en un clásico, terminar marcando el gol sobre la hora. Bueno, me imagino todo lo que debe haber significado para vos, el gusto de tenerte otra vez acá, y hablando de lo que pasó un domingo, porque ya habíamos hablado en algunas ocasiones, pero en medio de la pandemia no podíamos hablar de fútbol,
lamentablemente no se podía hablar.
Ahora sí, pero después de un fin de semana de fútbol y de clásico también.
Bueno, te agradezco a vos, a Martín, ahí, porque a pesar de estos años de pandemia, has estado laburando también con las historias y todas esas cosas, así que desde ya agradecerte más, te lo agradezco siempre por mensajito, así que ahora lo hago público a todos ahí. Les agradezco de que siempre tengan vivo la liga, Y bueno, darle saludos ahí a la gente de América también, que tengo muchos conocidos. Así que un abrazo para todos.
Un abrazo grande y bueno, muchas gracias por tus palabras.
No, por favor, abrazo grande. Chao.
Bueno, Raúl Ezequiel El Oreja Gómez hablando también con nosotros. Día maratónico en cuanto a notas. Nos vamos a ir a la primera pausa del día, Tincho, pero antes repasamos, si te parece, la tabla de posiciones para cerrar este
antes,
bloque de si primera división.
Sí, obvio. El saludo para nuestro amigo, compañero Franco Crespo, que creo que lleva vacaciones en alguna playa caribeña. Así que el saludo, pero, porque está relajado. No, relajado nunca, porque él siempre está ahí con alguna molestia.
Está tenso,
pero
sí.
Creo que está intentando relajarse y nos está escuchando por algún está mensajito bien. Que recibíamos.
Perfecto,
así que...
sí, y agradecerle porque el domingo fue a trabajar, estuvo en la cancha de Fútbol Club, filmó los 90 minutos, tuvimos la posibilidad de ver el partido, de ver imágenes de lo que dejó el clásico, llegadas de ambos equipos, lo que decíamos, oportunidades para ambos y lo que terminó siendo bueno.
El viernes se podría sumar desde alguna playa donde
viernes.
Estaba tomándose un trago. Aunque sea para hablar telefónicamente,
claro,
de 5 minutos
viernes,
con nosotros.
El viernes que echar un ratito con nosotros al aire. Repasamos, Tincho, entonces, si te parece, la tabla.
Fútbol Club es el puntero con 12 puntos. Lo sigue Jorge Newbery con 8. El tercero es Independiente con 7. Cuarto está Racing con 5. Después lo siguen Sport y Atlético, que tienen 4. Los 11 tiene 3. Gorra de Cuero 1. Barrio Norte está acá, 100 puntos.
Además, antes de cerrar este primer bloque, mientras nos vamos preparando para la primera tanda publicitaria, lo que tiene que ver con lo que sucedió en cancha de Newbery ayer, hablar y remarcar la buena labor de los árbitros. El árbitro de primera división fue Carlos Salomón y quienes estuvieron como asistentes y árbitros de reserva. Por dos cuestiones, en Sub-21 se generó una situación cuando a los 11 le expulsan a su arquero Facundo Cepa, ingresa el arquero suplente juvenil de 14 años, se generaron algunos gritos desde algunas personas que estaban detrás de los arcos, algunos jóvenes tenemos entendidos, estaban detrás del arco, algunos gritos de más. El árbitro de Sub-21 hizo apartar a ese grupito para evitar algún inconveniente mayor, además porque, repito, estamos hablando de un joven de 14 años, estaba haciendo sus primeros minutos en Sub-21 y le tocaba pasar esa situación. Ya en el partido de primera, lo que respecta a un insulto que recibió un jugador de Newbery de parte de una persona que estaba situada en la parcialidad de los 11. Desde los 11, después de que el árbitro Carlos Salomón les comentó lo que había sucedido, emitieron un comunicado pidiendo disculpas en nombre de la institución y, repito, para remarcar el accionar de los 11, felicitar a Gustavo El Puma Peña, su presidente, porque dijeron, bueno, en nombre del club pedimos disculpas, siendo que por ahí una o dos personas gritan algo de más y empañan un poco el nombre del club, por decirlo de algún modo. Bueno, bien por los 11 que han pedido disculpas públicamente y que emitieron un comunicado, así que para destacar este acto.
Sí,
¿no?
Newbery lo compartió y agradeció por el pedido disculpas, también lo pudimos ver en redes. Sí, son situaciones, a ver, que muchas veces están naturalizadas dentro del marco del fútbol o de una cancha, que no tienen por qué estar naturalizadas, ¿no? Pero digo, sobre todo si es con nadie, pero mucho menos con un chico. Y bueno, ojalá que no se vuelva a repetir. Lo mismo que hablábamos en el programa anterior, que han pasado momentos complicados y feos. Gente que colabora con nosotros, gente que trabaja en la cancha. Sí. Para nosotros
jugadoras
o para otros medios.
Jugadoras del fútbol femenino.
Del fútbol femenino. La cancha no es un lugar para ir a que vale todo. Obviamente que hay algunos excesos que en otros ámbitos no se permiten o no están tan bien vistos. Y todos lo sabemos, y lamentablemente hasta los hemos cometido estando como espectadores. No me voy a hacer el distraído. Pero bueno, hay que tratar de pensar antes de actuar en ese tipo de situaciones. Y repito, sobre todo cuando a veces incluso las agresiones son a gente que no tiene nada que ver con el resultado, con el arbitraje, con el partido, como pueden ser colegas y colaboradores de Fútbol del Oeste o de cualquier otro medio, que también lamentablemente las han sufrido en la fecha pasada y que bueno, que no queremos que vuelva a pasar.
Exactamente. Ahora sí, Tincho, nos vamos a la pausa, la primera del día. A la vuelta, la posibilidad de hablar con Emilia Jiménez, jugadora de la fecha del fútbol femenino. Pausa, la primera del día, y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.